continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a nuestro tiempo A Solas con Dios. Si usted no tiene una iglesia con la que se esté congregando, visítenos en Aurora. Nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 13231 East Mississippi Avenue. Ahora, por favor, acompáñeme a orar. Bendito seas, amado Dios, por tu amor incomparable. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Tú nunca cambias. Eres el mismo ayer, hoy y mañana. Sabemos que así como eres amor, también eres justicia. Juzgas con rectitud de acuerdo a su corazón y obras. De ti no se escapa nada, tú tienes todo bajo control. Y es que tú nos das la oportunidad de tener paz, esa paz difícil de explicar. Seguimos confiando en ti, Padre amado. Amén. Al terminar el estudio anterior, vimos que la predicación de Jesús despertó diferentes reacciones entre su auditorio. Ahora comenzaremos considerando cuál fue la reacción de sus propios hermanos. Aunque a lo largo de todo este capítulo veremos que el Señor siguió siendo motivo de discusión entre los judíos. Leamos Juan 7, del 1 al 24. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo», porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: «Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido». Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: «¿Dónde está aquel?». Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: «Es bueno», pero otros decían: «No, sino que engaña al pueblo». Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: «¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado?». Jesús le respondió y dijo: «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme?». Respondió a la multitud y dijo: «Demonio tienes, ¿quién procura matarte?». Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En este nuevo capítulo, Jesús se desplazará desde Galilea para ir a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Lo cierto es que no era un viaje fácil. Recordemos los acontecimientos que se produjeron durante su última visita, cuando los judíos procuraron matarle porque había sanado a un paralítico en el día de reposo y porque además había afirmado que Dios era su Padre. Por cierto, ya habían pasado varios meses, pero ellos no habían olvidado el asunto, ni tampoco habían abandonado sus intenciones, por lo que Jesús se había quedado por algún tiempo en Galilea. Cuando se aproximaba la fiesta de los tabernáculos, la familia de Jesús, que también participaba en esa celebración, comenzaron los preparativos para ir a Jerusalén, y fue entonces cuando se produjo cierto desacuerdo entre Jesús y sus hermanos. Estos hermanos no creían en Jesús ni compartían sus intenciones, algo de lo que Juan deja constancia. Incluso vemos por su actitud que tampoco les interesaba la seguridad de Jesús, porque aunque sabían que los judíos en Jerusalén le buscaban para matarle, aún así parece que le estaban empujando de una forma poco amistosa para que fuera nuevamente a Jerusalén y se manifestara públicamente.
Y salvación, eres tú, Señor, te necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración, yo sé que estás aquí. No me rendiré, porque sé que yo veré. En todo su esplendor, la bondad de mi Señor, aquí en la tierra, porque bueno es.
Resulta triste comprobar el persistente rechazo de los hermanos de Jesús a creer en él. Ellos conocían mejor que nadie su carácter único y las grandes obras que había hecho en Galilea, pero aún así todavía no creían en él. Y algo parecido les ocurre con frecuencia a los cristianos fieles, que encuentran la más dura oposición entre los que son más cercanos y queridos. Esto tuvo que ser un momento especialmente difícil en el ministerio de Jesús. Recordamos que en el pasaje anterior, varios miles de discípulos le habían dejado y ya no andaban con él. Al comenzar este capítulo se nos dice que los judíos procuraban matarle, y ahora se añade que ni aun sus mismos hermanos creían en él. Todo esto sirve para darnos una idea de la penosa soledad de Cristo en su obra redentora, y con mucha frecuencia los verdaderos siervos de Cristo también experimentarán la misma sensación de soledad y aislamiento. Ahora bien, el verdadero motivo por el que tantas personas no querían creer en Jesús No tenía nada que ver con su carácter perfecto o con la autenticidad de sus obras. Notemos en este sentido que sus hermanos no ponían en tela de juicio la autenticidad de sus milagros. Ellos estaban convencidos de que era capaz de deslumbrar a todo Jerusalén con ellos. Sin embargo, curiosamente no creían en él, y esto era debido en primer lugar a que no entendían el significado de sus obras. Considerando todo esto, nos resulta extraño que el Señor diera mucho más valor a su familia espiritual que a sus propios parientes según la carne. Es evidente que la propia familia terrenal del Señor Jesucristo tuvo que convertirse. Su parentesco no les colocaba en una posición diferente a la de otras personas. Y lo mismo ocurre con todos nosotros. El venir de una familia cristiana no nos hace cristianos inmediatamente. Cada persona tiene que tomar la decisión de convertirse de forma individual. Y en cuanto a la familia de Jesús, nos alegra ver en el resto del Nuevo Testamento que hubo un progreso espiritual hasta el punto en el que llegaron a creer en él. Parece que todo empezó a cambiar cuando el Señor resucitado se apareció a Jacobo, uno de los hermanos de Jesús. Inmediatamente después de esto, que tanto su madre como sus hermanos estaban entre los creyentes que oraban mientras esperaban el descenso del Espíritu Santo. Luego comprobamos que Jacobo, el hermano del Señor, llegó a ser una de las columnas de la iglesia en Jerusalén, y tanto él como su hermano Judas escribieron dos de las cartas que figuran en el canon del Nuevo Testamento. En relación a esto, es interesante notar cómo Jacobo, o Santiago que también se llama, habla de su hermano en su epístola que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Después de un periodo de dureza e incredulidad, habían llegado a ver la gloria divina de aquel que había sido un miembro de su misma familia. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Amén. Que Dios les bendiga y les espero el día de mañana. Bendiciones.